grabando allá.
Bueno, ahora segundo. Ahora.
¿Para qué es la palmada?
Para que el sonido y la voz y tu voz quede en sincro, se llama. Por eso haces así. Entonces en imagen vos ves cuando hace así y el sonido cuando se explica. Y unís todo.
Claro. Ah, bien.
Entonces, las trabas.
Vamos a hablar de la reinserción social.
Dale.
Vamos a hablar de la reinserción social. Para mi modo de ver, la reinserción en este sistema no existe. Quizás en el federal sí, pero en este sistema provincial no existe la reinserción social. No hay ninguna herramienta, ¿me entendés?, que te provea el servicio para que vos te reinserte, que te hagan un programa de reinserción social. La reinserción social es mentira. Acá adentro es mentira. Acá, mi modo de ver, el servicio te incita a que reincidas, ¿no? Por eso vienen, por eso tienen este sistema de vida. Acá estamos en un plan que vos tenés máxima seguridad, mediana seguridad, en un lado se vive peor, en otro lado se vive mejor. Todo eso es el sistema que tienen ellos. Porque si vos te pones a ver lo que es así, tiene solución, pero no la van a implementar. Porque ese es el sistema que tiene, tenés que pasar por diferentes etapas. Y esas etapas que vos pasás son ese sistema que para que vos sobrevivas, para eso sobrevivís al sistema ese. Pero no es para que vos te reintegres a la sociedad. No hay una reinserción social, no hay un tratamiento terapéutico, un tratamiento grupal, no hay un tratamiento que te ayude a reinsertarte a la sociedad. Lo mismo encontrás en la calle. Nosotros tenemos organismos, la justicia tiene organismos, que es el patronato deliberado. Vos tenés que salir todos los meses, tenés que firmar. El patronato deliberado te tiene que dar contención, te tiene que dar trabajo, te tiene que dar documentación, te tiene que dar registro, te tiene que proveer, darte todas las facilidades, ¿no?, para que vos te reintegres a la sociedad como una persona normal, un ciudadano normal. No te lo da, ¿no? Entonces, no tenés ayuda del Estado vos afuera. Simplemente vos vas una vez por mes, firmás un cuadernito que te presentaste y ya está. Después vos podés hacer todo lo que vos quieras y chocarte la cabeza contra la pared, tener problemas, no tener problemas, cómo te manejás. No hay una ayuda del Estado. Ellos te tiran ahí en la sociedad y arreglate como pueda. Ese es el sistema que tenemos acá. ¿Entendés? No, que no hay un sistema de reinserción social. El único sistema lo manejamos nosotros, que hoy por hoy, doy gracias a Dios, que tenemos un colegio. Entonces ahí vos te vas manejando con la gente de la calle, con los profesores, con los talleres, te comunicas con la gente del exterior. Entonces vos te armas tu propia reinserción. Pero no lo da el sistema, el Estado no lo da. Yo pregunto, ¿cómo hace mi familia? No, yo salgo en libertad, ¿cómo hace mi familia para contenerme a mí? ¿No? Y a la única conclusión que llego es con el amor, porque me ama. No, mi familia me va a contener, pero no sabe cómo manejarse conmigo. ¿A qué voy a esto? Que no tenemos tampoco un organismo que se encargue, ¿no?, de darle un apoyo psicológico, una contención, ¿entendés?, una enseñanza a la familia del detenido. Porque todos hablan del detenido, todos hablan de mí. Yo salgo, tengo que ir al patronato, vos salís, tenés que hacer lo otro, tenés que cumplir este régimen, aquello. Sí, hablan de mí, pero de mi familia. ¿Por qué no pone la sociedad, no arma un organismo, ¿me entendés?, para que haya una contención para la familia del detenido? Para cuando el detenido salga, la familia sepa cómo manejarse con esa persona. Eso no existe en toda Sudamérica, eso lo investigamos nosotros. No hay un organismo que se encargue de la familia del detenido. Que en un momento nosotros íbamos a armar una ONG para ver si podíamos, con ese tema que andaba mucho las ONG, que se empezaron, bueno, inventamos uno, y hicimos uno en Capital. Hay una ONG que se encarga de la familia, nos falta en provincia. Pero este tema lo planteamos siempre nosotros, porque uno siempre piensa en el preso, ¿no? Pero en la familia del preso, que es la que te tiene que contener, ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. Es la base de toda sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si la familia es la que nos tiene que contener a nosotros, ¿con qué nos van a contener si no tienen herramienta? No saben cómo, simplemente con el amor. Eso lo voy a pelear siempre yo. La reinserción social no existe acá, de parte del servicio. La reinserción social existe como gente como yo, por ejemplo, que lleva muchos años, que tiene experiencia, que puede darte una mano con los talleres, puede venir a la escuela y proponer esto, proponer lo otro, traer los pibes, por ejemplo, manejar yoga, manejar braille, manejar talleres, ¿entendés? Y lo vas inculcando a los pibes que no piensen en otra cosa. Por ejemplo, la biblioteca es muy importante, porque la lectura es muy importante. Entonces vos lo tenés a esa persona para con una lectura en la que le camina el cerebro, se imagina, la imaginación le camina, y no metiéndote en el lado oscuro de la luna, que es vivir acá, ¿entendés? Es muy importante, pero son cosas que hemos logrado nosotros.
Vos una vez me contaste un ejemplo de un perrito en una caja. Contame ese cuento.
Claro, ese es el ejemplo que justamente yo le he dado a la gente en el, cuando estamos armando esta ONG, de que no tiene contención la familia, no pueden contener, no saben cómo contenernos a nosotros. Y este ejemplo, y si vos tenés un perrito cerrado en una caja, cerralo una semana, ¿no? Lo tenés cerrado, soltalo. ¿Qué va a hacer ese animal? Va a chocar por todo lado, va a ladrar, va a morder, va a llorar, se va a reír. Se va a volver loco, porque no lo tenés encerrado ahí. Lo mismo pasa con un ser humano. ¿Entendés? Encerrar un ser humano un año, dos años, cinco años, diez años, ¿cómo querés que salga a la calle? Si vos no le das un tratamiento para que esa persona tenga una posibilidad. La posibilidad la tiene, la busca uno solo. Pero ese ejemplo te doy yo. Poné un perrito, cerrámelo en una piecita, en una cajita, donde vos quieras. Cerrámelo una semana y largámelo. ¿Qué hace ese perrito? Todos sabemos lo que hace. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es la misma, el mismo ejemplo. Salimos y nos chocamos con el mundo.
A mí me dijiste una vez que lo habías leído, te acordé de ese libro que tenés, que en la cárcel se pierde todo el resto de humanidad. Contame un poquito eso.
Sí. Los muros de la cárcel, así es. Los muros de la cárcel te quitan todo vestigio de humanidad. Te convierten en un animal. Por eso hoy empezamos hablando de la supervivencia, sobrevivir en una selva. Es una selva. Eso es lo que propone el servicio. ¿Entendés? Y entonces te quita todo el vestigio humano. ¿Entendés? Ya sos un animal porque peleas por tu vida. ¿Entendés? Y en estos lugares donde las artimañas de servicio, donde más posibilidades tienen, ¿entendés? De vulnerarte a vos, a la persona, al hombre.
Y también una vez dijiste, o aparece en ese libro, que hay muchos pibes que han conocido por primera vez al Estado acá adentro.
Sí, eso siempre. Eso, por ejemplo, te doy un ejemplo. Un pibe que viene preso a los 18 años, ya es mayor de edad, ¿no es cierto? Bueno, ese pibe viene de una familia pobre, de un papá alcohólico, una mamá drogadita, lo que se ve comúnmente ahora en la sociedad, en la clase baja, mucha droga. Ese pibe, la escuela primaria la va a hacer, y capaz que no la termina, pero de chiquito los padres le van a inculcar de una manera u otra, porque todos los chicos van a la escuela y va a ir a la escuela. Cuando llega al secundario, los padres no tienen el poder económico para mandarlo a un colegio, ¿me entendés? Y vos decís, sí, está en el colegio del Estado. Está bien, está en el colegio del Estado, pero el Estado también te pide muchas cosas que tus padres te tienen que comprar. Entonces entra esa fricción. ¿Qué hace ese pibe? No estudia más. ¿Qué hace? Agarra la calle. Trabajar no puede. ¿Por qué no puede trabajar? Porque es menor de edad. Entonces entra en el circuito de qué, de las drogas. Es un enfermo, se empieza a drogar, ahora hay droga fuerte, el paco, todas esas cosas, ¿entendés? Se empiezan a drogar, ¿y qué hace ese pibe? Que para tener su dosis diaria tiene que robar, ¿me entendés? Y cae preso y un juez agarra, me lo condena a 5 o 7 años de robo calificado por abuso de arma, 6 y 8 porque soy primario, ¿no es cierto? Pero no es un delincuente en potencia esa persona que está ahí, es un enfermo de la sociedad, es un pibe que viene pasando por toda esa etapa de enfermedad, ¿me entendés? Y ahí pierde todo contacto con el Estado, pierde colegio, pierde hospitales, no se hace entender, no pierde todo lo que se tiene que conectar con la sociedad, lo que la sociedad te brinda, ¿me entendés? Lo metés acá, lo traes a un pibe de 18 años, ¿me entendés? Y le mostrás el colegio, nené, vos le mostrás sanidad, le mostrás su derecho a estudiar, derecho, nené, a ser tratado con los médicos, su salud, derecho a un montón de cosas. Y ellos recién conocen el Estado acá. Acá empiezan a estudiar, es la oportunidad que no le dieron, que no lo tuvieron en la calle. ¿Nené? En mi modo de pensar, pues, o sea, no es que no tuvieron la oportunidad, sino que la clase baja se maneja así, porque la droga hoy los mata todo. La droga está en la alta esfera, olvidémonos de eso. Imagínate allá abajo. ¿Entendés? Esa es la etapa que yo digo donde se pierde la juventud. ¿Entendés la etapa? De los 12 a los 18, ¿entendés? Donde se pierde 12, 13, 14, ¿no? Hasta los 18, donde vos perdés tu juventud por el tema de las drogas, porque ya agarrás la calle, ya tus padres no te pueden solventar un estudio. ¿Y qué hacen los pibes? Agarran la calle. Hoy vemos pibes por todos lados en la calle. Y vemos, yo, por ejemplo, veo que vienen cada vez más jóvenes presos. Y esos jóvenes se encuentran con el Estado acá en una cárcel.
Por último, ¿viste este video? Es para hablar con los chicos, para contar un poco la experiencia. ¿Qué reflexión que le puedes hacer a primera persona? O hasta vos mismo, ¿qué te hubieras dicho a ese pibe de 12 años?
No, lo que yo, por experiencia, lo que yo te puedo decir es que esto no sirve para nada. Esto acá perdés muchas cosas que no las vas a recuperar más. Es mucho sufrimiento, tanto para vos como para tu familia. Que si bien no tenemos, si bien los jóvenes hoy en día no tienen muchas oportunidades, pero siempre hay oportunidad, ¿entendés? No solamente delinquiendo y drogándote y haciendo cosas que no tenés que hacer, ¿entendés? Vas a salir adelante, porque no salí adelante. El tiempo a mí me dice que yo he perdido un montón de cosas. He perdido más de lo que he ganado. Así. He ganado mucho en mi vida, sí, pero he perdido más. Soy un delincuente de pibe. En ese tío catalogó que soy un delincuente. ¿No? Hoy en día ya soy una persona grande, ya tengo nietos, hoy mi vida cambia, hoy mi vida cambió, yo quiero otras cosas para mí, quiero cambiar, quiero progresar, quiero superarme y de otra persona. Esto ya, lo que yo pasé, no quiero que lo pase nadie, porque es feo, no es bueno. Decir, no, yo soy un pibe chorro, no es bueno. Está bien, él es el código que se maneja en la calle, pero después te vas a dar cuenta que vas a perder más cosas de las que ganás. Eso es seguro.
Acá vos has cambiado y por suerte estás en la biblioteca. Contanos un poquito la experiencia de la biblioteca y cómo ves que ayudan los libros a la gente.
La experiencia de la biblioteca es... legalmente tenemos que tener una biblioteca en todos los penales, eso es legal. ¿Para qué? Para esparcimiento, ¿no? De los internos. Y imagínate que un libro es todo. ¿Por qué es todo? Porque vos acá vivís en un encierro, vivís en un cuartito de 2x1 y no tenés nada que hacer. El ocio te mata, el ocio te mata, el ocio está todo el día al pedo, ¿no? Entonces te empezás a cultivar, empezás a leer, a leer, a leer, y te saca, te roba tiempo, ¿entendés? Te distrae, te hace reflexionar, te hace razonar, te hace pensar. La lectura te ayuda mucho. Y por eso mismo está la biblioteca, ¿entendés? Para que todos puedan tener un libro, puedan tener algo con qué distraerse, esparcirse, con qué cultivarse y con qué superarse uno mismo. La función que cumple la biblioteca en un penal es esa, ¿entendés? Para que la gente, para que los presos, los internos, ¿entendés? tengan algo que leer, algo en qué pensar. Algo para reflexionar, algo para aprender, algo para cultivarse. Es la forma que cada uno busca para superarse, que no hay otra forma, ¿entendés? Tener deporte también, tener jugar a la pelota, tener cosas tener para hacer actividades. Pero la lectura es algo fundamental, porque en un momento capaz que tú dices, sí, lee, bueno, pero yo te quiero ver una situación, que estemos acá, todo el día acá encerrado así, ¿me entendés? Y te traen un libro, ¿qué haces? Lo lees. No, te saca. Para mí es muy importante. La biblioteca siempre se perdió. Por lo fundamental que tiene que tener es tener que tener libros. Si no, nunca vas a aprender, si no, nunca te vas a poder cultivar, si no, nunca te vas a poder informar. La biblioteca es para eso, ¿sí? Para que se puedan informar, para que se puedan cultivar y para que puedan entretenerse.
¿Alguna pregunta más? Porque
está buenísimo.
Está, ¿no?
Está buenísimo. Muy bien,
¿no? ¿Algo más que quieras decir?
No, lo que le quiero decir es que, le vuelvo a repetir lo mismo, que uno, el ser humano tiene derecho a cambiar, derecho a superarse, derecho a progresar. El hombre es así, tiene su derecho. Y que quiero que piensen que acá, para los jóvenes, que acá siempre vas a perder más de lo que ganás. Eso es así. Olvídate, nada más.
Gracias, Pacho.
Buenísimo.
tiré.
Sí, porque empezó a pegar el sol.
Clavadísimo, o sea, no ha habido que
ni que encauzarte casi, ¿no?
Como bueno.
Sí, bien hecho acá.
¿Me saco la tarjeta y vuelco?
Sí, llévatela.
¿Como la misma?
No, ¿te dejo
una por si acaso? Sí.
Yo tengo otra más chiquita, tengo en mi casa.
A mí no me importa dejarte esta, lo digo porque voy a tener las dudas.
Pero no, imagínate.
Gracias.
Escuchame, te hago una pregunta. ¿Para cuándo podrán salir las fotos? Yo quería armar un... una carpeta, quiero armar para...
¿Para Guillermo? Porque es que tiene obligación. El español está ahí adentro.
Gracias.
Sobrenombre. Sí. Notas de color, es más importante. La otra vez también teníamos salud, sí, con el CIA.
Bueno, vamos a salud. El CIA que tiene que traer más o más, entiende que estaba por el dibujo, la entrevista era a la biblioteca, que va a hacer la próxima.
Podemos ver una, esta del baño, el papá está re bueno, yo sé que la paso. La vemos, viste que se le gusta de tenis.
Me imagino un baño. un baño
sino de
bañado
papa.
En oro.
O lleno de papa. ¿Sí? No caía con el baño de papa.
Un baño
lleno
de
oro. Comprando carne en campana, en una fiesta muy linda. Yo no sé si va a cerrar. Pero... Bueno, que son primarios fabriqueros. Trabajan para ver si les gusta. La mayoría de, la,
sí, no, realidad,
de las maestras de la casa son sí, en fuera de campana. Es
sí,
militar.
No tanto. No tanto.
Mucho más que
mucho...
militar.
Eso sí, hay mucho. Porque, por ejemplo, en el barrio que vivimos,
el ayudo, ayudo en caja, el maestro, con un sueldo de mierda
obviamente,
ayudo en caja. Pero ahora hay, ahora hay más ayuda, que la maestría, ahora la maestra, son como madres
solteras,
o hay algo, tengo para no tengo ni idea. Son las que trabajan mañana, terminan.
Sí, hay muchas,
hay cada. Y ahora con los créditos a 0 kilómetros,
se metieron mucho. Sí, también. Qué a un poco de plata para gastarla, porque no lo tenía acá el año a donde está el trabajo.
Sí.
Thank you.
La grieta del texto.
Es que cuando
venía
la vida no está rarísima. haciendo políticas públicas de derechos humanos. Y empezamos a hablar, yo le pregunté qué le parece que la política sube de los derechos humanos, y me dice como las políticas de seguridad.
hablando de Tito. Sí, por favor.
Thank you.
grande. No, gente. Sí, que lo dijo Ponti, sí, me ahí me arreglaron, no, no, no. Pero me dijo un chiste, entonces como que lo quise acompañar, lo quise acompañar, así que tiene que ir.